Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El problema es que la información no es el entendimiento, decía Nadine Gordimer, la escritora sudafricana Nobel de Literatura, que hoy cumpliría años. Buenos días. Los futuros hablan de tranquilidad en la apertura del mercado europeo y también lo hace el índice de volatilidad. El termómetro no tiene temperatura, está una décima solo abajo en 24,77. Estoy mirando el CFD de CMC Markets. Así que por ese lado, tranquilidad. El futuro del IBEX empieza a moverse ahora. Bueno, es que no se mueve. 7.905 solo sube un punto, que es nada. El que sí que baja algo es el futuro del mercado americano, el S&P. 4,5 décimas. El S&P está en 3.562. Después de esta historia que sorprendió a todos hace unas horas, cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, le dijo a la Fed que tenía que cerrar un par de líneas de su plan de estímulo, la que compra bonos corporativos y la de los préstamos Main Street a las pymes. Y la Fed respondió que no le parecía que en este momento, con lo que está acuciando todavía el ritmo de contagios de coronavirus, habría que cerrar nada. Es más, hay quien, y anteayer lo hablábamos, lo comentábamos, está esperando nuevas medidas de estímulo, porque a pesar de las buenas noticias de la proximidad de las vacunas, y refiriéndose a las películas del oeste, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, dice esto. He usado la metáfora de que la caballería está en camino. Si estás luchando una batalla y la caballería está en camino, no dejas de disparar. Sigues adelante hasta que llega la caballería. Y entonces puede que incluso quieras seguir luchando.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Esto es lo que tenemos que seguir luchando y discutiendo en la Unión Europea, porque terminó el Consejo. Los líderes han pasado de puntillas, no han dicho ni mu sobre el bloqueo que Hungría, Polonia y Eslovenia están realizando al presupuesto europeo y, de hecho, también a la liberación de los fondos de recuperación, porque no aceptan que se audite su respeto al Estado de Derecho. Escuchen las palabras del presidente del Consejo, Charles Michel. Dice que en cuanto al mecanismo y la condicionalidad, la gran mayoría de los Estados miembros están de acuerdo con el compromiso que se ha puesto sobre la mesa y otros Estados miembros pues han indicado que no pueden apoyar a la mayoría. Pues vamos a seguir discutiendo para encontrar una solución aceptable para todos. En clave geoestratégica, geopolítica, cumbre de la PEC, sorpresa, va a hablar Donald Trump. Enseguida, análisis de inteligencia económica con el investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano, Mario Esteban. Después nos acercaremos a la gran tertulia de la economía para dar contexto a las otras noticias del día con Antonio Sanabria, Francisco Navarro y Gonzalo Garnica. Luego nos iremos acercando a la apertura de las bolsas a las 9, 8 en Canarias y hablaremos de las empresas protagonistas. El grupo Prisa y cómo su consejo va a examinar la oferta no solicitada, como se dice ahora elegantemente, la oferta que le han presentado para quedarse un grupo de inversores encabezados por Blas Herrero, el dueño de Kiss FM, o también de otras que serán noticia. Iremos también monitorizando otros activos del mercado, cómo se van comportando, sobre todo cuidado con el euro dólar, que se va más hacia arriba, ya empieza a acariciar el 1,19 en las pantallas de XTV. El precio del petróleo está muy quieto y el de la onza de oro también. En las pantallas de Degusa Metales Preciosos, a $1,866 por onza. Y cuidado, que avisa la OCDE, Miguel San Martín, buenos días de nuevo, que esta segunda ola de la pandemia puede dejar el crecimiento del mundo por debajo del 5% el año que viene.
Efectivamente, algo menos de lo que había calculado el propio organismo en septiembre. La previsión definitiva la conoceremos en 10 días. Para este año, un retroceso del PIB mundial del 4,5%, y eso que ve una ligera mejoría por las noticias sobre las vacunas. El secretario general, Ángel Gurría, dice que este año el comercio mundial va a sufrir sufrir un hundimiento de hasta el 15% y lanza una advertencia. Van a caer las inversiones, las llama el crecimiento del mañana.
A ver cómo va Estados Unidos, porque Joe Biden, presidente electo, dice que está siendo muy irresponsable Donald Trump, retrasando la confirmación de su victoria.
Y con todos los procesos abiertos, pedía también paciencia a los inmigrantes que habían llegado, dice, en busca de estabilidad política después de que Georgia confirmara la victoria de Biden tras completar un recuento manual que apenas ha modificado los resultados. Por eso dice Biden que esta guerra es mala para su país.
No me preocupa porque tengo más del 78% del pueblo americano que cree que es sin duda alguna victoria legítima, y creo que la mayoría de los republicanos con los que he hablado, incluyendo algunos de los gobernadores, piensan que eso les debilita y que envía un horrible mensaje sobre quiénes somos como país.
The Washington Post desvela que Trump llamó el martes personalmente a una apoderada electoral de Michigan, nada más conocerse la victoria de Biden, para que rectificara los resultados.
Y hablando de esa guerra a la que esperamos que venga la caballería, las vacunas, la Agencia Europea de Medicamentos, según ha dicho la presidenta de la Comisión von der Leyen, ya debe estar a punto de aprobar el mes que viene las vacunas, tanto la de Pfizer-BioNTech como la de Moderna.
Parece más inminente la aprobación por parte de Estados Unidos de estas dos vacunas. Así lo ha dicho el epidemiólogo Anthony Fauci, que también ha lanzado un mensaje para calmar la creciente preocupación de las personas sobre la seguridad de estas vacunas.
El proceso y la velocidad no comprometen en absoluto la seguridad, ni compromete la integridad científica. Refleja los extraordinarios avances científicos en este tipo de vacunas que nos permiten hacer cosas en meses que antes tardábamos años. Así que realmente quiero resolver esta preocupación que la gente tiene sobre esto.
La Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso en pacientes hospitalizados del Remdesivir al no hallarse evidencias ni de que cause mejora, reduzca la mortalidad o disminuya la necesidad de ventilación. La farmacéutica Janssen, que está probando la fase 3 en España, prevé que la vacuna la tenga en el segundo semestre del año que viene a un precio inferior a $10. Eso sí, quiere tener ya la cadena de producción lista para tener 1.000 millones de dosis en 2021.
En España ya se está trabajando en el plan de vacunación. Recordamos que el índice de contagio sigue siendo muy alto, 436 por cada 100.000 habitantes, aunque se ha reducido un poquitín. ¿Qué hay además en la agenda del viernes? A la voz, buenos días.
Muy buenos días. Venga, ánimo que ya es viernes y empiezo mi agendita en el Reino Unido, porque se publican los datos de ventas de viviendas de octubre y en Alemania conoceremos el índice de precios al productor. En la zona euro tendremos la confianza del consumidor de noviembre. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, vuelve a hablar en la inauguración del Congreso de Banca Europeo. Hoy continúa la cumbre virtual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, con la intervención del desaparecido Donald Trump. También se reúnen este fin de los ministros de finanzas del G20 convocados por Arabia Saudí. Luis Vicente, vamos a escuchar al experto del Real Instituto Elcano para que nos cuente qué se espera de ese foro de la APEC. Bueno, ya sabes que hoy. Así que te dejo, que voy a ver si celebro el Día Universal de la Infancia conmigo misma.
Ah, ¿sí?
Chao.
Bueno, tú misma, querida Sara. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado capital. Vamos a ver claves de este importante foro de la APEC en el que está a punto de intervenir Donald Trump.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Vamos a echar un vistazo antes al tráfico en conexión con la DGT. Dani Cepeda, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en Madrid hay dificultades en el acceso a la capital por la A2 por un accidente en Torrejón que está dejando 2,5 kilómetros de tráfico lento. Más puntos con densidad circulatoria en dirección Madrid en la A42 en Parla y la A6 en el Plantío. En Barcelona también el acceso a la ciudad condal, tráfico lento en la A2 en San Joan Despí, en la AP7 en Barberá del Vallès sentido Girona y también en la B23. Concretamente a esta hora encontramos tráfico lento en Moncada y Reixac en dirección a la AP7. Más puntos hasta ahora con dificultades en Sevilla, en la A4 en Carmona, sentido Madrid. Un accidente está dejando tráfico lento en ambos sentidos. Más puntos con circulación lenta en Murcia, en la A7 en Espinardo, dirección Almería. En Granada, en la A44 en el Zaidín, sentido Bailén. Y en Málaga, en la A357 en el Parque Tecnológico de entrada Málaga Capital. Además, la niebla está reduciendo la visibilidad en varios puntos de la provincia de Alicante, también en Ciudad Real, en Segovia y en Lugo.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Sí, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido participar este viernes, pronunciar un discurso ante el foro de la APEC, el foro más importante ahora mismo de cooperación en el mundo, es el foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Lo ha confirmado la Casa Blanca. Vamos a analizar qué está pasando en este foro. ¿Qué ideas, qué mensajes, qué elementos, qué hechos están quedando de manifiesto? Un examen de inteligencia económica con ayuda de don Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano. Don Mario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí que ha sorprendido un poco, ¿verdad?, que esta incorporación en el último minuto de Donald Trump, aunque sea virtual, el foro, claro.
Sí, pues ciertamente sí, porque él no participaba en una cumbre APEC desde 2017 y, bueno, pues no se había mostrado como muy activo, ¿no?, en este foro, ¿no? Parecía que no le daba una gran importancia.
Sobre todo porque Estados Unidos se ha quedado fuera del mayor acuerdo de libre comercio que se ha firmado esta misma semana, el de la Asociación Económica Integral Regional, el llamado RCEP.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el RCEP, digamos, y APEC no son procesos paralelos, ¿no? O sea, es decir, la inmensa mayoría, de hecho, de los países de APEC, pues muchos de los países de APEC, pues no forman parte, ¿no?, del RCEP, ¿no? Pero bueno, ambos elementos, o sea, su tradicional indiferencia hacia APEC, ¿no?, y bueno, la pasividad, ¿no?, de Estados Unidos ante los procesos de integración regional en Asia Oriental, pues son los dos rasgos, ¿no?, de ese aislacionismo y ese proteccionismo que ha mostrado Donald Trump durante su administración.
¿Querrá contrapesar el poderoso discurso de Xi Jinping, del presidente chino, apostando por la multilateralidad y diciendo con mucha contundencia que la globalización es un hecho, que no hay vuelta atrás en la apertura?
Sí, claro, claramente, ¿no? Porque, bueno, paradójicamente, ¿no? El mandato de Trump, pues claro, ha dejado una puerta abierta, ¿no? A China para mostrarse, ¿no? Como la gran potencia que favorece, que respalda la globalización, la gran potencia que se pone al mando, ¿no? De los organismos multilaterales. Y bueno, pues ese vacío, ¿no? Que ha dejado Estados Unidos, pues China lo ha aprovechado, ¿no? Y bueno, está por ver, ¿no? Está por ver si el contenido del discurso de Trump es un poco, ¿no? Volver a la tradicional posición de Estados Unidos en estos ámbitos, cosa que yo, honestamente, tengo mis dudas, o si lo que va a hacer va a ser cargar, digamos, ¿no? Contra China por no cumplir, digamos, ¿no? Con las normas o las reglas del juego, digamos, ¿no? Pues que de las que participan las economías, digamos, de mercado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el tono del discurso, ¿no?
Sí, independientemente de esto, que lo esperamos tal cual lo cuenta usted, no perdamos de vista que el foro APEC representa el 60% del PIB del planeta y cerca del 40% de la población mundial. ¿Hasta qué punto cree usted que está avanzando esta alianza que tiene como objetivo establecer una zona libre de comercio entre esas 21 economías?
Sí, muy poco en realidad, porque, bueno, a ver, cuando se creó APEC, hace ya, pues ya, bueno, pues ya como 30 años, ¿no? Claro, había unas expectativas tremendas, ¿no? Sobre el potencial que podía tener, ¿no? Este foro de cooperación económica, es cuando se empezó a hablar, ¿no? De esta idea del siglo del Pacífico, y bueno, pues se veía incluso como, bueno, pues como una gran área, ¿no? De libre comercio que se podía consolidar, ¿no? En el medio plazo. Bueno, pues han pasado 3 décadas y esto, pues, sigue bastante, bastante estancado, ¿no? Porque, bueno, ahí hay muchas visiones contrapuestas. O sea, es decir, es un foro que realmente, pues, no ha estado a la altura de las expectativas que generó, lo que no significa, ¿no? Que no sea importante, pero, vamos, desde luego, no es ni mucho menos equivalente, ya digo, ¿no? Al tipo de integración, ¿no? En el que está no tiene nada que ver con el que se acaba de firmar en el ARCEP y tampoco tiene nada que ver, ¿no? Lógicamente con por ejemplo, el mercado interior europeo, ¿no? O sea, aquí son distintos escalones de integración y en el caso de APEC, ya digo, pues aún es muy superficial.
Entre las organizaciones, foros y asociaciones que actualmente hoy conectan a países de todo el mundo, ¿cuáles diría usted, don Mario, que son las más vivas, las que tienen más energía de transformación?
Bueno, aunque parezca paradójico, en la Unión Europea es, en términos de integración, es sin duda no solo la que más ha avanzado, sino la que más camino tiene por recorrer, ¿eh? A pesar de todas nuestras dificultades, de nuestro pasito para adelante o dos para adelante y uno para atrás, sí. Porque el APEC, perdón, ASEAN, ¿no? La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? Que es un poco el motor, ¿no? Es el motor tradicional de los procesos de integración en Asia Oriental, pues ahora también empieza a estar un poquito más cuestionada, ¿eh? Por toda la fractura geoestratégica que hay en la región, ¿eh? Por la rivalidad entre Estados Unidos y China y cómo está afectando, ¿no? Al alineamiento de estos países. Yo diría que en general estamos en una época, ¿no? De creciente realpolitik, digamos, ¿no? De creciente lucha, ¿no? De poder entre grandes potencias que afecta a los países, ¿no? De todo el planeta y dificulta los procesos de integración regional en general. O sea, yo diría que no es buen momento para la integración regional y que, aunque seamos muy autocríticos, ¿no? Los europeos, el proyecto, ya digo, que tiene más fuerza es el de la Unión Europea.
Nos atrevemos a mirar con un poco de perspectiva, don Mario Esteban. En 10 años, ¿qué cree usted que puede haber? ¿Cómo puede haber evolucionado todo esto?
Bueno, pues claro, aquí depende. O sea, es decir, yo creo que hay una variable que es clave, ¿no? Y es cómo se va a gestionar esa competencia geoestratégica, esa gran rivalidad que yo decía antes entre Estados Unidos y China. O sea, es decir, si estos dos actores entran en una dinámica realmente confrontacional, como se ha visto, ¿no? Que se ha vislumbrado, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Durante el gobierno de Donald Trump, ¿no? Esto, bueno, pues podría llevar a un orden internacional bipolar, cuanto menos en el ámbito económico, en el que probablemente, ¿no? Pues China tendría una gran influencia sobre varios países, ¿no? De su entorno y también países de vías de desarrollo, y Estados Unidos pues tendría, ¿no? un gran peso, una gran influencia económica sobre el resto, ¿no? Entonces ese es un escenario, pues ya digo, ¿no? Bipolarizado, motivado por una gran competencia geoestratégica. Si esa competencia geoestratégica se contiene, si no genera, digamos, ¿no? Unas dinámicas tan confrontacionales, pues poco a poco se seguirá avanzando, ¿no? En una creciente integración comercial, ¿no? A nivel global, primero en el ámbito regional, y si la cosa fuera muy bien, probablemente el escenario más optimista, ¿no? Pues esa creciente integración regional permitiría un avance en la integración comercial multilateral, ¿no? Ya fuese la OMC o una OMC refundada o un organismo que quisiese las veces, ¿no? De la OMC, ¿no? Entonces, bueno, son un poco los tres escenarios, ¿no? Desde el más pesimista al más optimista en términos, ya digo, de creciente integración comercial económica.
Muy interesante. Don Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas. En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas. Con David Felipe Arranz, porque la cultura también puede ser divertida. ¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en Capital Radio Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días. Bien, bien.
Sin entrar en detalles, como solemos decir ahora.
Sin entrar en detalles, sí.
Gonzalo Garnica es consultor empresarial y editor. ¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Qué tal, Vicente? Pues bien, también sin entrar en detalles. Bueno, en profundizar demasiado.
En detalles vamos a entrar ahora, seguramente. Con Francisco Navarro, igualmente profesor del Instituto de Empresa del IE Business School. ¿Cómo estás, profesor?
Muy bien, muy buenos días a todos. Pues nada, aquí esperando a entrar en detalles.
Entre los detalles hay uno que acaban de pasarnos, que es lo que vamos a pagar los europeos ya, la inversión prevista en la vacuna, en las vacunas de Pfizer y de CureVac, 10.000 millones de dólares. Son 18 dólares por dosis de la vacuna de Pfizer, 12 dólares lo que cuesta cada vacuna de CureVac. Pues tener una idea de lo que nos va a costar esto, ¿no? Que es uno de los elementos también más importantes de este momento. Aunque, como decía el doctor Fauci en Estados Unidos, puede venir la caballería, pero no hay que dejar de disparar. No ha estado mal, Paco Navarro, esa imagen que ha utilizado el doctor Fauci.
Y además muy gráfica, me ha hecho muchas gracias. Aunque, vamos a ver, si tenemos que pagar 18 dólares por la inyección o 12 dólares por la inyección, pues vengan esos dólares, ¿no? Porque, hombre, tenemos que esperar la caballería, pero también tenemos un límite de aguante. Si la caballería tarda mucho en llegar, no sé cómo vas a aguantar. Por lo tanto, las inyecciones estas, pues pueden, las vacunas pueden ayudarnos a la espera de la caballería, ¿no? Porque si no, pues puede que llegue la caballería, pero ya no haya nada que salvar, ¿no? Por tanto, yo saludo que nos podemos plantear que tenemos vacunas a $18 o a $12, porque por lo menos eso nos da una esperanza de que esto se pueda arreglar más o menos pronto.
Sí, yo estaba mirando lo que paga el gobierno americano y son $19.50, o sea que imagino que Pfizer se lo puede dar primero a quien más pague, ¿no? Al final esto es un negocio como otra cosa cualquiera.
Pues sí, naturalmente. Pero bueno, pero ojalá, mientras exista las posibilidades incluso de hacer negocio, pues es una buena señal, porque por lo menos quiere decir que hay producto y hay gente a quien venderle el producto. Porque es que si no hay producto, pues la cosa sería todavía horrorosa. Imagínate que nos planteásemos, pues eso, que no había nada y bueno, las esperanzas serían absurdas, ¿no? Por tanto, con esto, pues yo creo que hay ciertas esperanzas en el horizonte, lo cual siempre es bueno, ¿no? Que tarden un año en llegar las vacunas, pero por lo menos tienes un año ahí por delante.
Bueno,
lo malo es que no tuviéramos nada.
Claro, aunque pocas veces estoy pensando, Antonio, hemos tenido un producto que es susceptible de ser comprado o pagado para toda la población del planeta.
Y de repente, además, sí. Porque, bueno, otras cosas, no sé, pues internet, los móviles y tal, pero estábamos hablando de no precisamente de bienes de primera necesidad y, desde luego, además, una venta más escalonada en el tiempo, ¿no? Que necesita un tiempo de consolidación en el mercado, etcétera. Esto es de golpe. De ahí que, además, sea un reto logístico, sobre todo, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, aparentemente al menos, porque luego se estaba diciendo que a lo mejor sí que hacen falta neveras más normales, pero sigue siendo un reto enorme. En todo caso, a la suma hay que calcular que se prevé que no sea, o sea, perdón, que sea necesaria más de una dosis, con lo cual a lo mejor el precio se duplica. En cualquier caso, sigue siendo, en términos de coste-oportunidad, diríamos, sigue siendo un precio irrisorio en comparación con la alternativa, ¿no? Que es la situación actual.
Desde luego. Gonzalo, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo muy bien, porque yo recuerdo que hace apenas 11 años, en 2009, con aquello de la gripe del pollo, las vacunas salían a $300 por persona. Y recuerdo también el caso de cierto banco español que tenía 30.000 trabajadores y que compró 30.000 dosis y pagó $9 billones por las vacunas y luego, afortunadamente no se tuvieron que utilizar. Es decir, una de las cosas que ha pasado en la pandemia esta que empezó aquí en España en marzo es que los dos precedentes anteriores, que fueron lo del ébola y lo de la gripe del pollo, fueron más bien falsas alarmas y se movilizó todo el mundo para episodios que luego quedaron en nada, ¿no? Y quizá por eso también el propio director de pandemia de aquí, el célebre Simón, también lo era en aquel momento, y como en aquel momento, por así decirlo, se pasaron de cautos, en esta ocasión le pilló con la guardia baja, ¿no? En todo caso, sí, claro, si todo esto que está pasando, que nos lleva al marasmo, se arregla con una vacuna que vale $18 por persona, pues albricias, es estupendo, desde luego, ¿no? Y también manifiesta, bueno, pues la eficiencia del sistema farmacéutico investigador privado que ha conseguido poner coto a esto en no mucho tiempo y a un precio muy razonable.
Pues este sigue siendo un tema de foco central. El otro es el de la marcha de la economía. Escucharon anoche a la vicepresidenta económica Nadia Calviño decir que el último trimestre del año no espera que la economía española se contraiga. ¿Esto es razonable esperarlo? ¿Cómo lo veis, Antonio?
Yo creo que sí que es razonable. Sí que es razonable esperarlo, porque no estamos, esperemos que sigamos así hasta final de año, no estamos en la situación comparable en términos de parón, de estancamiento económico, de confinamiento que teníamos en marzo, que eso sí que llevó a un hundimiento muy fuerte de la economía. Claro, lo que sí que es evidente es que hay una ralentización, un enfriamiento, digamos, en el dinamismo que se había observado en el tercer trimestre, que superaba las expectativas, ¿no?, que había de recuperación, con lo cual pues no estamos en esa subida tan espectacular, pero en todo caso creo que es razonable y sería una buena noticia que no estemos en una situación de crecimiento negativo, al menos en lo que queda de trimestre para este año.
Paco.
Pues vamos a ver, ayer me parece que fue Christine Lagarde la que le recomendó a España que, en espera de que vengan los fondos del Next Generation Europe, que vete tú a saber cuándo van a venir, porque también ayer la señora Calviño habló de que nosotros vamos a utilizar los 140.000 millones de euros completitos. Entre paréntesis, para eso tendremos que demostrar que tenemos proyectos, porque esos 140.000 millones de euros vienen contra proyectos que presentemos. Pero bueno, la señora Lagarde recomendó a España que utilizara los fondos del MEDE. España no sabemos por qué no los quiere utilizar, para no dar la sensación de que se les va a rescatar.
Pero ya ha dicho que sí la ministra Calviño, que va a utilizar los 140.000 íntegros. Ahí está la parte de transferencia.
Pero eso es el Next Generation Europe. Pero luego está el MEDE, que tenía 200.000 millones de euros también dispuestos para ayudar a los países, ¿no? Y España no ha recurrido al MEDE. Entonces, pues digo yo que si la jefa del Banco Central Europeo nos recomienda que utilicemos el MEDE, pues hombre, también no debe de ver demasiado esperanzador en la evolución de la economía, ¿no? Es decir, que los 140.000 millones están muy bien, pero vete tú a saber cuándo lleguen. Pues claro, esto se aprobó en junio y estamos todavía aquí ahora en noviembre deshojando la margarita a ver si Polonia, Hungría y Eslovenia pues quieren dar el visto bueno al tema, lo cual ya me parece de aurora boreal. Por tanto, me gustaría pensar que las previsiones de la señora Calviño son reales y se cumplen, porque eso sería un escenario optimista. No sé, a la vista de lo que veo a mi alrededor, pues no soy tan optimista.
¿Y tú, Gonzalo?
Vamos a ver, o sea, yo creo que lo que dice la ministra es que no se va a contraer más la economía sobre lo ya contraído, que es muchísimo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues no es tampoco para tirar cohetes. Nos quedamos como estamos, pero ya estamos bastante mal, ¿no? Yo creo que, por otra parte, falta información sobre muchos sectores que están muy dañados y que no les está llegando todavía al gobierno con suficiente nitidez. Se sabe que ha sido un desastre pues en el turismo, en la hostelería, en el pequeño comercio, en las agencias de viaje, en las líneas aéreas, etcétera. Pero luego hay otros muchos sectores que ahora es cuando están empezando a decir, oiga, y nosotros también, ¿no? Un pequeñísimo detalle, pero que está ahí. O sea, en España hay 3.000 escuelas de danza y artes escénicas privadas que dan empleo a 30.000 personas y que llevan prácticamente todas cerradas desde marzo, ¿no? Entonces, este sector, pues, un sector educativo de enseñanza no reglada, que por lo tanto no tiene el derecho a subvenciones y cosas de estas, ahora es cuando está empezando a decir, oiga, es que estamos con el agua al cuello, ¿no? Si salimos del sector educativo, pasa lo mismo con 5.200 escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años, las llamadas guarderías. Y bueno, y así sucesivamente, en el mundo de la cultura, en el mundo del cine, en el mundo del teatro. Entonces quiero decir que todo esto se irá sabiendo en las próximas semanas y meses y se irá sumando al destrozo que la pandemia ha producido en la economía, sobre todo en un país de servicios como es España, ¿no? Lo cual, bueno, pues tampoco a mí me permite ser optimista, ¿no? Me gustaría que el rebote fuese lo más fuerte, lo más alto y lo más rápido, ¿no? Como dice el lema olímpico, pero no tengo demasiados datos para confiar en ello.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a comentar a continuación cómo están las cosas con la complicada oferta que Blas Herrero encabeza para comprar el grupo Prisa. Hoy el Consejo de Administración del grupo editorial del diario El País, de la cadena SER, va a examinar esta oferta. Es bastante complicado el escenario. Depende no solo de los socios, depende de los acreedores, pero es que entre los socios del grupo Prisa, claro, está Telefónica, que según distintas fuentes lleva años deseando vender su participación y del 9%, y también está el Santander, el Banco Santander, que tiene un 4%, sí, un grupo de comunicación, y que es una pieza clave si apoya o no una línea u otra para que la operación se realice. Enseguida comentamos lo que sabemos al respecto.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Un día eres tú la que dice:
ay, que no, mamá, que no hace falta.
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Por cierto, antes de seguir hablando del grupo Prisa, tenemos una preapertura de las bolsas europeas muy tranquila, casi puede ser aburrida. El futuro del IBEX viene subiendo 6 puntos, que no es ni una décima, está en 7.910. Aunque el americano, es verdad, el S&P viene bajando 5 décimas, según estoy viendo en las pantallas de XTB.
Pues si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs en todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Comentemos lo que está pasando con el grupo Prisa. La verdad es que es un grupo, una empresa difícil de comprar. Puede parecer grande e influyente, pero con una deuda financiera de 1.000 millones de euros y una situación patrimonial muy delicada. Claro, con esa deuda, pues nadie va a dejar que la empresa cierre. Van a intentar sacar los acreedores el tiempo posible para encontrar las formas que sean factibles de ir recuperando una parte de ese dinero. Así que tenemos una operación que capitanea Blas Herrero, el conocido empresario asturiano, dueño de XFM, en la que no acaba de cerrar la fórmula, sino que plantea incluso a los actuales propietarios, socios o acreedores de Prisa que participen con él en la oferta de compra financiando. ¿Quién tiene la llave? Bueno, aquí podemos decir las llaves, porque están los acreedores, están los socios. Está Telefónica, que lleva años buscando la manera de deshacerse de lo que considera un auténtico marrón, el 9,4% que tiene en esta empresa cotizada. Está el Banco Santander, que tiene cerca de un 4%. También está metido en un buen lío, si me permiten la expresión, con el grupo Prisa. Y están, pues, hasta el gobierno interesado, porque, claro, un cambio de poder en el grupo Prisa puede variar posiblemente la posición editorial de un grupo que siempre ha estado muy cerca a los gobiernos socialdemócratas. Me gustaría conocer vuestras opiniones, Gonzalo Garnica, que además tú conoces bien el mundo de los medios de comunicación. ¿Ves viable que esto sea una solución, una continuidad para Prisa?
Sí, bueno, lo que ha pasado ahí es que conforme Prisa ha ido devolviendo como ha podido todo el dinero que debía, porque ahora debe 1.000 millones, pero es que debía 5.000 o 100.000 millones hace unos años, entonces el proceso es que eso ha ido cayendo en manos de sus acreedores, bien de bancos por créditos o bien de empresas que acudían a suscribir las ampliaciones de capital para echar una mano, como Telefónica, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que lo que era el núcleo originario de accionistas aglutinado alrededor de la familia Polanco se ha quedado muy poco, creo que tienen solamente el 8%, y el resto de alguna manera está todo en manos de entidades financieras y similares, y les quema en la mano un grupo de comunicación que tiene una ideología política perfectamente respetable, pero que igual no es la de estos grupos, ¿no? Concretamente ahí hay un fondo que tiene el 30%, que se llama Amber Capital, que tiene al frente, pues, propiedad de un armenio, de un señor armenio, pues que no parece que esté muy conforme con la línea política que sigue ese grupo. Bueno, total, que han dicho que hay que vender como sea, y claro, lo que me asombra es que eso valga con 150 millones nada más, o sea que tengo un neto patrimonial entre 150 y 200 millones, un grupo que llevaba a valer miles de millones hace 15 pasado 20 años, ¿no? O sea, es a la inversa de lo que antes interesaba las vacunas, pues ahora con el grupo Prisa lo asombroso es que alguien pueda comprar todo eso, la cadena SER, todas sus inversiones latinoamericanas, el diario El País, por 150 millones de euros.
Antonio.
Bueno, creo que el resumen, digamos, ha estado, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo en cuanto a lo que ha sido, ¿no? La evolución. Hay que pensar que 2008, la anterior, la gran recesión, la llamada gran recesión, pues a Prisa le pilló especialmente mal, ¿no? Con un endeudamiento gigantesco, refinanciando deuda y donde al final, pues, los acreedores tomaron parte del control de la compañía. Sí que es verdad, por otra parte, que aunque la deuda sigue siendo alta, aunque sensiblemente menor, tiene dos elementos interesantes. Uno, que ha reducido esa deuda a costa, entre otros, de vender patrimonio, de vender activos, pues la editorial Santillana, por ejemplo, Alfaguara. Y tiene otra cuestión, y es que las expectativas, digamos, de negocio, no tanto para 2020, que obviamente no son buenas, sino para el año 2021 en adelante, sí son positivas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de esas expectativas de negocio futuro y desde el punto de vista de una menor deuda, que a lo mejor en el propio cambio de propietario, si se produce, pues pudiera reducirse de alguna manera, bueno, pues hay, digamos, expectativas positivas. No deja de ser, en todo caso, una operación complicada por una parte, pero por otra parte, un poco, ahí coincido también con Gonzalo, impresionante en el sentido de que hablamos del cambio de propiedad de una empresa de comunicación que sigue siendo enorme, tanto en su influencia, digamos, en la presencia, pues aquí mismo, ¿no?, en el dial en España y fuera de España, sino también en términos, digamos, de negocio editorial y de comunicación.
Cierto. Paco Navarro.
Vamos a ver, si miramos la capitalización bursátil de la Volkswagen de esta misma mañana, las acciones de Volkswagen están a 152,52 y Tesla está a 499,27. Es decir, el que tú tengas los activos de Volkswagen son muchísimo mayores que los de Tesla como de aquí a Lima. Y sin embargo, la cotización de la compañía, que como todos sabéis, entra ahora en el S&P 500, es infinitamente mayor que la de Volkswagen. Por lo tanto, que tú tengas grandes activos no quiere decir que tu compañía tenga una cotización en el mercado. Prisa tuvo una importancia con su cabecera, El País, pues en los años 70, cuando pues empezó la democracia, etcétera, y era el periódico más influyente. En estos momentos ni es la cadena más influyente ni es el periódico más influyente. Hay periódicos mucho más ágiles que El País, y emisoras y cadenas de televisión, y luego hay emisoras específicas como puede ser Capital Radio, que han ocupado una posición. Por lo tanto, Prisa ha ido perdiendo su valor. La operación de Blas Herrero, pues yo no sé el capital que tendrá este caballero, y a lo mejor sería pues adquirir una cabecera para él desarrollar grupos de presión donde se puedan meter pues nuevas personas que puedan ejercer sus ideas. Realmente yo, en meterme a comprar un grupo como Prisa, no lo acabo de entender, dado que el mundo de la prensa, sobre todo el mundo de la prensa escrita, cada vez tiene menos potencia. El País no se ha desarrollado desde el punto de vista digital de una manera importante. Por ejemplo, cabeceras como El Confidencial pues son mucho más ágiles que El País. Por lo tanto, yo esa operación solamente la puedo entender como que este caballero, Blas Herrero, pues quiera convertirse pues en el nuevo Murdoch español y quiera hacer cosas de ese estilo. Por lo demás, es que no entiendo. A mí, como tú has dicho muy bien, este periódico, este grupo, se ha convertido en una patata caliente para un montón de gente que estaría deseando soltársela, ¿no? Por lo tanto, yo es que no entiendo bien esta operación.
Eso es lo que hace pensar que incluso puede que no sea una operación empresarial, sino que sea netamente financiera y que la oferta sea un desatascador de una situación complicada. Podría ser.
Sí, absolutamente. Pero vamos, no creo que haya gente muy dispuesta a comprar un grupo como Prisa. No creo que haya mucha gente. Es más, creo que haya mucha gente deseandito que se lo quiten de las manos. Creo que sería al revés, ¿no? Pero bueno, entonces yo desde luego veo una situación difícil. A mí, si me permitís, como este programa ya está acabando, me gustaría
decir algo en relación con lo que dijo la señora Calviño y el tema europeo.
¿Sí?
Mirar, por ejemplo, uno de los temas importantes que se ha puesto encima de la mesa es que para acceder, por ejemplo, a los 750.000 millones de euros, los países tienen que ofrecer programas. Entonces, por ejemplo, yo leo una noticia de hoy en el Confidencial. Europa se mueve para fabricar baterías para coches eléctricos en territorio europeo. Sin duda la clave para que la electrificación del automóvil llegue definitivamente. Para ello la compañía china S-Volt prepara la apuesta. Pero vamos a ver, señores, esa no es la idea. La idea no es que liguemos con los chinos de S-Volt o con los chinos de Contemporary Amperex para traer baterías chinas a Europa. La idea es que Europa sea una potencia con sus baterías eléctricas. Por tanto, si realmente el Next Generation Europe y el dinero del Next va a ser para ligar con compañías chinas que han ya desarrollado unas cosas y traerlas aquí, pues eso no es. Fundamentalmente, los 750.000 es para convertir a Europa en una zona de investigación y una zona de desarrollo de productos propios, no para traernos licencias de otros países. Por lo tanto, yo me engancho a lo que decía anteriormente, no soy muy optimista con lo que se vaya a hacer, sobre todo cuando leo pues estas noticias, que aquí queremos llegar pues a acuerdos con la compañía S-Volt, que ya tiene desarrollada la batería. Claro, eso es fantástico, pero esa no es la idea del Next Generation Europe.
¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Antonio? ¿Gonzalo?
Bueno, creo que digamos que eso no es compatible con que pueda haber proyectos. Lo que pasa es que tenemos que esperar a ver en qué se concretan esos proyectos, y que hace falta también que por mucha inversión pública que haya, haya también inversores privados que estén dispuestos a aplicar esa cuestión. Pero no deja de ser malo, a mi juicio, bueno, que quien lleva más avanzado el tema a nivel tecnológico, pues también tenga inversiones en Europa y ojalá en España. Pero hay que ser prudentes, yo creo, todavía, para ver qué se puede hacer desde el punto de vista europeo propio. Que estoy de acuerdo, tiene que generar su propia inversión en este sector, entre otros.
Gonzalo.
Sí, también estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a veces el discurso oficial va por ayudar a la tecnología, la investigación, la ciencia y todo eso, y luego en la realidad pues nada de eso se produce, y hay una cierta animosidad frente, bueno, pues a las nuevas fórmulas de negocios tecnológicos, de empresas de internet, de iniciativas de estas, de las startups, ¿no? Nada más hay que ver cómo se ha tratado en España a empresas como, por ejemplo, Uber, por dar un ejemplo, o los problemas sociolaborales que tiene Amazon en España, o que tiene Glovo, o que tiene Deliveroo, o cómo están conceptuadas las fintech, ¿no? Aquí yo veo una disonancia entre el discurso oficial de apoyo, de estímulo, de ayuda, de inversión, y lo que luego les pasa a todas estas iniciativas en la dura realidad de los hechos en España, ¿no? Añadamos también las empresas de juego por internet, apuestas, empresas privadas de apuestas por internet, porque luego también está la quiniela o la once, que también son empresas de juego, lo que pasa es que son públicas o semipúblicas, entonces no tienen estos problemas, ¿no? Con lo cual, como en otras muchas cosas en España, hay mucha diferencia entre lo que se postula y luego lo que se hace realmente, que suele ser lo contrario, ¿no?
Pues esta es la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Revisamos, damos contexto, contextualizamos efectivamente las claves que van cambiando nuestra vida, nuestra economía. Hoy con Gonzalo Garnica, con Antonio Sanabria y con Francisco Navarro. Muchas gracias por acompañarnos. Cuidaos mucho y buen fin de semana.
Gracias, Luis Vicente. Buen fin de semana.
Feliz fin de semana. Adiós.
Buen fin de
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es. Capital Radio.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.